Entonces, todo ese libro del Génesis, del Bereshit, es un libro de alquimia, un tratado de alquimia desde su comienzo hasta su final. Está hablando de procesos de alquimia. A la luz de los alquimistas nos hablan de que ese Génesis nos está hablando de la gran obra, de la Mandus Opus, y que tiene que ver con lo que nos han enseñado los maestros, que tiene que ver con la autorrealización íntima del ser, y que podemos decir que se encuentra toda esa obra, toda esa Mandus Opus resumida en esa gran tabla de esmeralda del gran Hermes Trismegisto. Dicen los alquimistas de que la gran obra es una sola, aunque se encuentra dividida o tiene diferentes partes o porceles. La primera, que es la obra simple, es la preparación de la materia prima. La segunda, que es la obra media, y se funda cierta en la preparación del elixir. Y la tercera es la gran obra propia intidicha, y que tiene que ver con la multiplicación. Entonces, hablando en ese proceso de alquimia, nos enseñan los sabios, y cuando se habla de esas aguas superiores, que lo mencionamos en el segundo día, porque recordemos que cada uno de esos días nos enseñan los maestros que tiene que ver con la creación de un cuerpo, de esos siete cuerpos existenciales que posee el ser humano, porque no somos séptuple en la constitución. El siete nos rige, y esa ley del siete, del eta para parshino, de que nos hablaban los gnósticos, y con esa ley fue creado el universo, los cosmos, la ley del siete, y junto con la ley del triamasticano, la ley del tres. Entonces, no, dentro de nos, nos rige también esa ley del siete, o del eta para parshino, y que tiene que ver también con cada uno de esos siete días, porque ya hemos mencionado de que esos siete días son procesos iniciáticos y tienen que ver con iniciaciones de misterios, tienen que ver con procesos de alquimia, tienen que ver también con siete serpientes que hay que levantar, y cada una de esas serpientes también corresponde a uno de esos cuerpos existenciales. Este día, el tercer día en particular, tiene que ver con la creación del cuerpo astral, y que nos enseñaba ese gran sabio que en la década de los 50 enseñó la gnosis de que nos tenemos un cuerpo astral inferior, pero tenemos un cuerpo astral superior. Entonces, nos enseñaba ese gran sabio que se hablaba de esas aguas superiores que hablamos en el segundo día, que fueron sublimadas, las aguas que son mutadas y llevadas a la porcel superior, o sea, al cielo que está representado por la cabeza. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que del plexo solar hacia arriba está representado por los cielos, y del plexo solar hacia abajo está representado por las aguas, por los océanos, que vienen a estar representadas también por las aguas genéticas, y que hay que sublimarlas, que hay que mutarlas. Entonces, ¿dónde dejaremos las aguas inferiores? Nos dicen los sabios. Las aguas inferiores existen, en un principio eran negras, que tienen que ver también con ese proceso de alquimia, que tienen que ver con esa primera etapa, con el nigredo, que tiene que ver con esa etapa representadas por ese cuervo, el color negro, y que lo encontramos y resguardamos, los que no hayan oído esos audios, cuando hablamos un poco acerca de Noé o Noac, y que esa arca y Noé representa el alquimista que se sumerge en su laboratorio de alquimia, que es esa arca, para llevar a efecto todos esos procesos de alquimia, y que dentro de ese Noé, que también tenemos que convertirnos en cada uno de nos en ese Noé y llevar a efecto ese proceso para salir victoriosos de ese diluvio, de ese Mabul, como es conocido en hebreo, que quiere decir un caos, salir de ese caos, y por medio de esa arca, que tiene que ver también con el sabio uso de las aguas de vida. Entonces, recordemos que Noé envía un ave. Esas aves son mensajeras, ellas van a indicar cómo se está llevando efecto los procesos de alquimia dentro de ese laboratorio que es el cuerpo humano. En esos audios estuvimos hablando un poco acerca de las dimensiones, qué significado tienen, que tiene que ver mucho también con la palabra teba, que tiene que ver con algo con el verbo, el poder de la oración del buen verbo para salir de ese caos, de ese maúl. Entonces él envía una ave, esa ave nos está indicando primero el cuervo, y ese cuervo, esa ave regresa, quiere decir que la hora 1 estaba terminada, y al final es que se envía la paloma, que es representada por el color blanco, que son procesos, son colores que se utilizan en la alquimia. Por eso decimos que todos esos pasajes son pasajes misteriosos, pero que tienen dentro un significado esotérico, un significado de sot, de secreto, y que es el que hay que descifrar. Entonces, en un principio esas aguas son negras, que son también nuestras aguas genéticas y que tienen que ser preparadas o turbias. El maestro Kelly Unseo nos enseña de que los seres humanos, su energía genética no está, su energía sexual no está apta para ser mutada, para ser sublimada, para ser separada de, por muchos aspectos que, bueno, no vamos a tocar ahorita. Entonces están turbias y después tienen que volverse completamente claras, hay que volverlas cristalinas como el vidrio. Los alquimistas hablaban de destilar el agua una y mil veces, en un sentido alegórico, metafórico. Entonces, que esas aguas hay que volverlas cristalinas como vidrio líquido, flexibles, maleable. Entonces, a esto es lo que se le llama separar las aguas de las aguas para que surja la seca. Nos enseñaba ese gran sabio de que esa seca tiene que ver a qué seca se está haciendo referencia luego de que se han separado las aguas, a qué seca o a qué gea que nos hace mención el Génesis dentro de nos, y nos habla de que eso tiene que ver con la creación de los cuerpos existenciales. Recordemos que nos han enseñado que existen unos cuerpos lunares y unos cuerpos solares, y ahí entra en juego nuevamente esa ley de letra para parchino, como les mencioné al principio, de que somos séptuple en nuestra constitución, los siete cuerpos, los siete chakras, los siete días de la creación, las siete citas musicales, los siete cosmos, como nos lo enseñó el venerable maestro Kelly Unseo. Entonces tiene que ver es con esa alquimia, con esa alquimia sexual, con ese mercurio del que nos hablaban los alquimistas. Tiene que ver con ese fuego sagrado, tiene que ver con ese azufre, con esa sal, una sal sublimada. Por eso hay unos pasajes en las Sagradas Escrituras que nos dicen que vosotros sois la sal de la gea. La sal tiene unos misterios, tiene unos secretos. Por eso en los corbanot, o sea, en los sacrificios que se hacían, era donde se utilizaba la sal, porque ella representa también algo que lo puede hacer perdurar. En los sacrificios, en los corbanot, como se le conoce, que eso también tiene una representación dentro de nos, cada uno de esos animalitos que eran llevados por el sumo sacerdote representan también los malas midotos, nuestros defectos, que es la porcela animal. Recordemos que eso era, se hacía antes de, en la porcel, no dentro del templo, sino en la porcel del atrio. Ahí era que se llevaban a efecto esos sacrificios, porque ya para oficiar allá adentro tiene que estar esa representación del hombre limpio de esa porcel animal. Entonces todo ese nos enseñan los sabios que tiene que ver con esos cuerpos existenciales. Este día en especial, en el proceso, en el lenguaje de la alquimia, nos hablan los sabios que tiene que ver con la creación del cuerpo astral. Y dijo Dios: júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca. Y fue así, y llamó Dios a la seca gea, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Los alquimistas nos dicen que este es uno de los labores más difícil, el del tercer día, que tiene que ver con la fabricación de ese cuerpo astral. Que el primer día está relacionado con el cuerpo físico y el segundo día está relacionado con el cuerpo vital. Y el tercero tiene que ver con la creación del cuerpo astral. O sea, miren todo el contexto tan profundo y tan místico de lo que nos está hablando esos días del Génesis, esos días de la creación, mucho más allá del aspecto religioso que nos quieren mostrar. Nos está hablando en un lenguaje metafórico y muy profundo. Y dijo Elohim: produzca la gea hierba verde, hierba que da simiente y árbol que da fruto, que dé fruto según su género, que de su simiente esté en él sobre la gea. Y fue así, produjo la gea hierba verde, hierba que da simiaje, según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya simiaje está en él, según su género. Y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y la manada del día tercero. Nos enseñan los sabios alquimistas que esa es la porción correspondiente a la perfección del cuerpo astral, es decir, que si se tiene fabricado, que eso no es como dicen, como un inti, soplar y hacer botellas, ni siquiera aún tenemos cuerpo astral, nos enseñaba el maestro Sama de la Umbeor. Y si se tiene ese cuerpo fabricado, corresponde al periodo de convertir ese cuerpo astral en un cuerpo de oro puros, que tiene que ver con la semilla, y la semilla tiene que ver con la semilla sexual. O sea, ahí nos está hablando desde un acicierto sexual, que así como física inti, un hombre y una mujer tienen relaciones, y de eso nace y nacemos, o hemos nacido los seres humanos comunes y corrientes a nivel sexual. Entre un hombre y una mujer se da también acicierto a esos cuerpos, y se da acicierto a ese niño interior del que hablaban los alquimistas, el niño de oro, y dentro de nos también empieza a llevarse efecto ese génesis, esa creación interior, y está íntimamente relacionado con el astral. Hay una doctrina especial bien bonita. Bueno, para comprender esto es recomendable oír algunas doctrinas de los maestros, una doctrina especial bonita del maestro Kelion Zeus, que se llama el país psicológico de nos. Ahí el maestro nos habla en una forma magistral del significado de la separación de las aguas, y que tiene que ver con darle orden a este cuerpo de los seres humanos que lo tenemos en desorden. El maestro Samael Aun Beor también hace una doctrina especial y bonita, en la cual nos habla de que ese cuerpo astral está representado por José. Recordemos que José, el de los sueños, más adelante hablaremos un poco de José. José, el de los sueños, fue el mismo maestro Samael Oat Bator Beor. Por eso recordemos que en las Sagradas Escrituras nos hablan de él, de hermosa presencia y hermoso parecer. Así como nuestro venerable maestro Samael Oat Bator Beor, porque ellos, en cada porcel, en cada átomo, en cada célula, está representado por esa castidad, esa verdadera castidad, que es la que tenemos que nos aspirar a tener, la verdadera castidad. Y que ya hemos mencionado en muchas ocasiones que el punto de partida de la castidad es la no pérdida de la energía genética, o sea, la no pérdida del semen. Sabemos que el semen es luz que se ha condensado, que tenemos que sublimar esa energía. Pero es el punto de partida, pero para lograr una verdadera castidad son muchos aspectos, en el pensar, en el hablar, en el oír, en el comportar, muchos aspectos para decir que una persona en realidad es casta o es un sadit. La Biblia le llama a José, le empieza a llamar luego del suceso que ocurre con la esposa de Botifar, luego de ese acontecimiento le llaman el Sadid, o sea, el justo, Sadid y Sedaka, y tienen la misma raíz, y tiene que ver con el hombre aquel que sabe controlar esos impulsos y sabe sublimarlos. Pero lo que quiero decir, lo que les quería decir, es que ese José representa el cuerpo astral, y que José, dentro de la Cábala se encuentra cada uno de los sefirot del árbol de la vida, le corresponde un patriarca. A José le corresponde la sefirot de Yesod. Yesod es el fundacierto, y tiene que ver con los hombres justos, tiene que ver con el hombre que sabe utilizar la semilla, o sea, el hombre que sabe utilizar la sexualidad, o que sabe sublimar la sexualidad. Ahí se encuentra José. En el árbol de la vida, la sefirá de Yesod, que se encuentra en el sexo, representada en el cuerpo humano, en el sexo, y existe una sefirá, la última sefirá, que es conocida como Malhut, que representa el cuerpo físico. Pero para que toda la bendicel de arriba, de lo más alto, desde Keter, que quiera llegar acá al mundo físico, hay una bisagra, hay un embudo, y tiene que llegar a Yesod, por Yesod. O sea, dependiendo la sexualidad que tenga un hombre, así va a ser su bienestar, su beneficio o su mal, en este mundo físico. Entonces mira la importancia que tiene. Pero José representa el cuerpo astral. Pero Benjamín, que es su hermano menor, representa el cuerpo astral superior. Y nos enseña el maestro que ese astral superior representa el Crestos divino encerrado dentro del cuerpo astral del hombre. Y que toda esa simbología de la copa que José viene y esconde y que luego él toma y le dice que es Benjamín, nos enseñan los sabios que la copa de plata entre el costal de Benjamín, ese costal es el cuerpo astral, y el astral divino de Benjamín es nuestro Crestos o nuestro Cristo interior, el mismo astral superior. Y por medio de ese astral divino superior es que volvemos a nuestro padre José. Miremos que José volvió a ver a su padre, porque cada uno de esos personajes en las Sagradas Escrituras son arquetipos. Por ejemplo, Jacob, que está representado por Tífere, y que bueno, me había olvidado que este tercer día, según la Cábala, también corresponde a la Sefirot de Tífere. Esas Sefirot son atributos de la personalidad de Dios. Fue como Dios empezó a manifestar cuando Él lo ocupaba todo. Y luego Él se retira, y que en la Cábala se conoce eso como el Tzitzum, y que deja un vacío y enchufla y envía un rayo de luz. Y que ahí empiezan esas sefirot, o sefirot son vasijas donde se iba a almacenar esa luz. Y que gradualmente iba decreciendo hasta llegar a este mundo físico, a este mundo material. Entonces por medio de esa sefirot, Dios empezó a manifestar, son atributos, y cada uno de esos sefirot está representado por un patriarca. La sefira de Tiferet, que es la belleza, está representada por José, y José para Yesod, o sea, para José, licencia, Jacob para José, que es Yesod, representa el cielo. Para este mundo físico, para nosotros que estamos en este mundo físico, Yesod representa el cielo, pero para Yesod, Tífere es el cielo, Jacob representa ese cielo. Entonces miren que José es un místico, José representa también un Cristo, porque si miramos la vida de José, es toda, llevó a efecto un drama cósmico, que esos dos hermanos representan fuerzas astrales también, que hay que vencer, que hay que ponerse por encima de ellas. Y ese por medio de ese astral divino que nos enseñan los sabios, de ese astral superior, que volvemos a nuestro padre. Miren que José volvió a ver a Jacob por medio de Benjamín. O sea, todo eso está encriptado y está simbolizado ahí. Y miren que para conectar a Jacob, Jacob es un código. Jacob, ya hemos dicho que Jacob viene de la palabra Eket. Eket quiere decir talón, y talón está en la porcel inferior de los seres. Y luego pasó a llamarse Israel, que es otro código. Israel quiere decir el hombre que ha tomado conciencia. Israel es un estado de conciencia, no es una religión, no es un lugar geográfico, más que un lugar geográfico. Ese Israel hay que interiorizarlo, y cada uno de nosotros es un Jacob. Y tenemos que convertirnos en subir estados, peldaños de conciencia, para convertirnos en Israel, como un estado de conciencia, como un tipo de alma superior. Entonces José llega a Egipto, que Egipto también representa este mundo físico. Ya lo hemos mencionado cantidades de veces, que Egipto en hebreo se dice Mizraim. Mizraim viene de una palabra hebreo que quiere decir Mizar, que quiere decir algo estrecho, algo pequeño, y tiene que ver con un estado de conciencia, tiene que ver con este mundo de apegos. Eso representa ese Egipto, y cada uno de nosotros tenemos que salir de ese Egipto. Y los sabios, los grandes, bajan a Egipto y le roban el fuego al diablo, y hacen sus labores, y obtienen dinero, y obtienen oro y ganancias. Y miren que Jacob, José es el intermediario, porque él está ahí en Yesod, o sea, comunica a Tiferet, que está se le conoce en la Cábala como el centro de Seirampit, o el conjunto de seis sefirot del árbol de la vida. Luego viene Yesod en el sexto, y en la parte inferior, que es Malhut, que está representado por ese Egipto. Miren que el intermediario, o sea, aquel que conecta este mundo físico, lo conecta con ese cielo, con esa divinidad, es la Sefirá de Yesod, que está representada por José. Y José era el intermediario para que el padre Jacob o ese Egipto se conectara con ese cielo que está representado por Jacob. De miren la importancia del buen uso de la sexualidad, del buen uso de ese fundacierto, de esa piedra de la que nos hablan los alquimistas, de la que nos hablan los místicos, la piedra de Yesod, la piedra del fundacierto que es el sexo. Y en eso se basa, y por eso los maestros repiten y repiten y repiten en todas sus doctrinas la importancia del buen uso de la sexualidad, de la sublimacel, de las aguas de vida. Y bueno, ahí también nos habla de la semilla, de las plantas, que tiene que ver con esa semilla también, porque será en hebreo quiere decir la semilla. Yesod también, Yesod, ya hemos dicho de que el Yesod, que es el fundacierto, si lo aplicamos un poquito de cábala, dividimos la yud, que es la yud de Yesod, y sod, que es secreto, o sea, y la yud es una letra en hebreo, que es la letra número 10, que es con que comienza uno de los nombres de Dios, el tetragrama Tom, Yud-He-Bau-He. Esa yud representa la semilla. Entonces podemos decir que Yesod es aquel que conoce los secretos, porque Yesod, Sot es secreto, el que conoce los secretos de la semilla, o sea, el que conoce los secretos de la mutacel, ese es ese Yesod y ese es ese José. Entonces, venerables hermanos, vamos a dejar hasta aquí, y en próximos audios seguiremos hablando de los misterios escondidos y encerrados en esos 7 días de la creación. Les habló en este hoy el dragón Esparabeljar Sistaider. Tengan sus mercedes un excelente día. Paz y luz, paz inverencial.